como dice la canción. No juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros.
Tiempo de libros, tiempo de Jorge, de Diomedes, nuestro librero, ya no diría de confianza, sino nuestro librero amigo. ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Todo muy bien. Eufórico.
¿Eufórico?
Sí. Ándale, ándale.
Ándale, vamos. Estamos a la tercera etapa de escritores mexicanos.
Así es. Bueno.
Superamos la Revolución Mexicana, comenzamos a ver cómo se comportó el boom latinoamericano en territorio, en los Estados Unidos de México. Y ahora ya entramos a la zona contemporánea. ¿Por quién comenzamos?
Bueno, vamos a empezar por una genia. Poniatowska.
Poniatowska.
Poniatowska. Poniatowska, en realidad...
Che, pero tienen fama de machistas los mexicanos.
Bueno, sí, sí, claro. Pero vos pensá... Sor Juana, Poniatowska, Frida Kahlo... Son todas mujeres muy fuertes,
claro.
Mujeres muy fuertes que se logran sobreponer en ese tipo de sociedades. Nada más que quizás la dureza de esos contextos hace de que esas mujeres realmente son casi arquetípicas.
Claro.
Había muchas bandoleras. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de Pancho Villa?
Todo sí, eso? La Revolución Mexicana.
Sí, más allá de todos los corridos que hay sobre las mujeres que seguían a los ejércitos... que muchas veces eran o las novias, o las compañeras, o las prostitutas, o las cocineras, o hubo muchas que eran guerreras, y algunas extremadamente brillantes desde el punto de vista militar. Hasta el día de hoy está esa tradición, y si vos analizás, por ejemplo, cuando lleguemos al movimiento de Chiapas, vas a ver que también la mujer indígena tiene una importancia clave.
Bien, bien.
Entonces, viste que estuvimos charlando... Revolución Mexicana, revolución arquetípicamente traicionada, si la hubo, en la que los diversos autores que han novelizado, algunos se centraron en la revolución en sí, tipo los de abajo, o sea, en la peripecia militar, en la peripecia del bandido en cuestión. En otros era el tipo que hacía plata con la revolución, tipo Artemio Cruz, el de Carlos Fuentes. En la sociedad, en la región más transparente de Carlos Fuentes, veíamos cómo esa sociedad había quedado modificada para siempre y cómo había ganadores y perdedores en esa sociedad y cómo impactaba en el tejido urbano. Entonces vos llegas a los años 60 con una enorme explosión cultural en México. Vos pensá de que esos aspectos poco difundidos, Fidel Castro arma la revolución cubana en México con apoyatura mexicana. Si bien es cierto que tuvo una base de entrenamiento en Guatemala, en las propias charlas que él ha dado, esas de horas y horas y horas y horas, los que le dieron la plata fueron políticos mexicanos que hasta el día de hoy no dice quiénes fueron.
Amigo, ¿por qué cada vez que pienso en México y en la historia de México pienso en Guatemala? No sé por qué, capaz que es un proceso inconsciente de asociación, pero los veo dos países que están muy asociados.
Sí, sí, no, nada más que para empezar. Pasa lo mismo que con el Medio Oriente. La cultura maya se desarrolla desde básicamente Guatemala hasta gran parte de México. Entonces, ¿qué pasa? La cultura indígena no distingue esa frontera.
Claro.
Eso, hay una unidad enorme histórica de miles de años.
Bueno, desde el punto de vista étnico hay una cercanía, claro, por la cultura maya, claro.
Luego hay una tradición de cómo se han resuelto los conflictos ahí y de cómo ha sido la intervención norteamericana. Si vos pensás de... ¿Te acuerdas que la otra vez habíamos estado charlando de Diego Rivera y el cuadro que hace sobre la intervención de Estados Unidos en Guatemala?
El mural que queda en el Rockefeller Center.
Claro, pero la intervención brutal que hace Estados Unidos a través de la CIA contra el gobierno guatemalteco, gobierno legítimo, por tan solo haber intentado hacer una tímida reforma agraria de las tierras que no utilizaba la United Front Company, que ellos las tenían declaradas, subdeclaradas ante el fisco guatemalteco, cuando todos le dijeron, bueno, está, esto que no estás utilizando, vos declaraste que sale tanto, te pagamos eso. Ah, algo que podría ser relativamente legítimo en cualquier planeta.
Fair trade.
Ahí está. Bueno, eso valió la muerte de miles de personas.
Qué horrible.
Entonces, ¿qué pasa? Vos, si pensás de que quizás uno de los grandes escritores emblemáticos de Guatemala, que es Monterroso, Augusto Monterroso, que es una extraña reencarnación de Jonathan Swift, que es el tipo que hizo el cuento más breve en idioma español, ese Cuando desperté, el dinosaurio permanecía allí. O sea, porque es un cuento perfecto, porque tiene una intriga, tiene un desenlace, tiene una incógnita, ¿no? Entonces, fabuloso, es una sola línea. Ese tipo, que es el que hizo las fábulas de la oveja negra, ese guatemalteco está vivo porque pudo ir a México. Que cuando uno empieza a meterse en todos estos temas de México, uno empieza... O sea, hay un momento que a uno se empieza casi a deprimir, pues decís, qué sociedad tan pavorosamente violenta, qué sociedad tan sórdida, tan corrupta, que está todo perdido. Y después vos lees, es que bueno, obviamente le salvaron la vida a Monterroso, a cientos de miles de otros latinoamericanos, porque era la tierra que los embajadores mexicanos abrieron las puertas de sus embajadas en cada país de América Latina que hubo una dictadura. El embajador mexicano en Uruguay le salvó la vida a, supongo que, cientos de personas. De hecho, hay una muy buena película que se llama Urumex, que narra todo esto que te estoy diciendo.
Urumex.
Urumex, que hizo un arquitecto uruguayo que vivió exiliado allá en México. Muy buen genio, Gonzalo Rodríguez Fábregas, que te va narrando a través de entrevistas, de historia de vida, de lo que significó México como tierra de libertad. Porque ahora, cuando yo te empiezo a contar un poco más de Elena Poniatowska, de que a mí lo que me partió la cabeza de ella es un libro casi imposible que se llama La noche Tlatelolco. En los años 60 hay una explosión de movimientos estudiantiles en todo el planeta, como quien dice. México, obviamente, con la maravillosa UNAM, la Universidad Autónoma de México, no podía ser... ese proceso, obviamente, se estaba dando también ahí. Y, obviamente, hubo manifestaciones estudiantiles. Pero viste que yo te había contado de que el sistema de la élite mexicana prestigia sistemáticamente soluciones extremadamente duras a la interna y sonreír hacia afuera. Como se dice popularmente, rosca adentro, izquierda afuera. Entonces, hasta el día de hoy, un tema casi tabú es la noche de Tlatelolco. El ejército mexicano rodea la plaza y amasacra estudiantes universitarios. Ahora bien, una mínima aproximación sociológica te indica que en realidad, y esto queda un poco mal, pero es parte del tema, la Universidad de México no es tan abierta como la uruguaya. Es una sociedad extremadamente fragmentada en términos sociales, con millones de ciudadanos que están totalmente excluidos de cualquier proceso económico, social o cultural. Y acceder a la universidad implica de que claramente vos sos de los sectores medios hacia alto de la sociedad mexicana.
Sí, Carlos Regada es un director de cine que aprovecho para recomendarlo, como para tener otra voz contemporánea en relación a lo que le sucede a México hoy en día. Él, en una entrevista, dice algo interesante, que a él no le gusta a los estudiantes de cine, porque de México sobre todo, porque dice que solamente 30 pueden acceder por año y se postulan 1000, y dice que los 30 que llegan se cree que son como una especie de apóstoles de Buñuel, una cosa así. Por eso él no comulga mucho, justamente por eso que vos decías. ¿Cuál? Es una sociedad que hay una exclusión. Y ya aparece en el cine de Buñuel en la década del 50.
Ahora bien, vos imaginate una élite que toma la decisión de matar a sus hijos.
Es increíble. O sea, porque claro, eran chicos de clase media, media alta.
Por supuesto.
Exactamente, sí.
Porque aparte estaban en el centro de la Ciudad de México haciendo una manifestación básicamente pacífica, estudiantil, en el momento de la eclosión del movimiento hippie. Ahí pasa algo que es casi inenarrable, o sea, para tratar de casi comprenderlo a posteridad, de que eso queda totalmente silenciado. Más monstruoso que el asesinato de 100, 200 o 1000 personas, como dependiendo de cómo vos tomes los informes, se maneja de que fueron asesinados, es que quedaron básicamente muchos de ellos desaparecidos. Y no existía ningún testimonio gráfico de ese asesinato colectivo. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano ocupa cada una de las radios y de cada uno de los medios de comunicación de México, incautando cualquier prueba que hubiese de esa represión. Eso se hace bajo un gobierno supuestamente democrático del PRI. Ese operativo lo dirige un ministro de Interior, que luego va a ser presidente, y que es Echeverría, y que fue un gran protector de disidentes políticos. O sea, para mostrarte una vez más la contradicción. Entonces, hay dos intelectuales en México que se enfrentan a eso. Octavio Paz es el único tipo, como viste que habíamos estado charlando, que el gobierno mexicano tiene una larga tradición de cuidar a sus intelectuales, y muchos de ellos han sido
diplomáticos.
Habíamos visto que tanto Octavio Paz como Carlos Fuentes habían sido diplomáticos muy importantes. Hoy te manejaba Amado Nervo, una de las figuras cumbres del modernismo latinoamericano, es representante diplomático en Uruguay, de hecho fallece en Uruguay. Entonces, también pensá los largos lazos que también ha tenido la sociedad mexicana con la uruguaya, ¿no? O sea, nos mandaron a su mejor poeta del 900. Bueno, en ese contexto, Octavio Paz es, de todos los funcionarios de rango medio hacia alto del gobierno mexicano, el único que renuncia. Era, cosa curiosa, embajador en la India. Y hay un intelectual que se anima a hacer lo que técnicamente es un suicidio, que es poner sobre papel la pavorosa represión que hizo el ejército mexicano en forma impune.
¿Quién es?
Y eso es Elena Poniatowska.
Elena Poniatowska.
Que se llama La noche Tlatelolco.
¿Qué características tiene la literatura de ella?
Bueno, pues es que en realidad es muy buena literatura para el día de hoy, porque gran parte de su obra es absolutamente tierna, sentimental, sensible.
Sí, estaba leyendo un poco cómo inicia el libro. Sí.
Lo de Tlatelolco, claro, es un panfleto, una denuncia, porque incluso yo tuve la suerte de tener la edición de Era de México, que te venían las fotos, y claro, te parte la cabeza.
Claro.
Te parte la cabeza. Te cuento de que. Ahora te voy a hacer un cuento de cómo funciona la industria editorial y Elena Poniatowska en Uruguay, que eso es fabuloso. Las fotos se recuperan cuando. Algunas fotos, escasísimas fotos se recuperan, cuando por primera vez pierde el PRI. Y gana el PAN, que es un partido, y acá lo vamos a decir con muchísimas comillas, de derecha en México. ¿Tá? Vamos a decir que era totalmente librecambista, que Fox, que era su candidato, era empleado de la Coca-Cola Company. ¿Tá? O sea,
sí.
Tá. Ese es el perfil.
Queda claro.
Bueno, ese candidato implica un montón de rediscusión a la sociedad mexicana. Entre otras cosas, para de alguna forma dinamitar la mitología del PRI. Muy bien. Entonces, es en el diario Excelsior que se encuentra en una caja fuerte las fotos de esa matanza de Tlatelolco. Te voy a hacer un break chiquito, que Elena Poniatowska consigue un premio Alfaguara. La multinacional Alfaguara la saca de paseo de gira por Latinoamérica, la trae a Uruguay Y bueno, el gran tema era, bueno, a una genia como esta, ¿con quién la sentamos? ¿Con quién la hacemos salir en este país de noche para ver, para que tenga una experiencia alternativa? Bueno, entonces el equipo de Alfaguara se ocurre una brillante idea en primera instancia. Creo que, bueno, estaba el general Sereñi y estaban Rosenkopf, que habían tenido algunos lazos con México, porque Sereñi había estado en México. Le interesaba la astronomía, que esa en última instancia el tema del texto de Leonida Poniatowska. Y pasa algo fabuloso, que es que Rosenkopf y Sereñi, en lugar de hablar con Poniatowska, se ponen a hablar entre ellos. Los dos muchachos de Alfaguara al principio se sienten muy incómodos porque esto no estaba cumpliendo, claro, su función, hasta que uno de ellos se da cuenta que acaban de conseguir el siguiente libro, que es poner a un buen escritor con un micrófono con Sereñi y Rosenkopf. Y así fue que surgió el proyecto de Butasoni, grabándole las conversaciones a partir de algunos disparadores con Rosenkopf y Sereñi. Ese libro surgió a partir de que Poniatowska vino a Uruguay. Te digo eso para ver los lazos insólitos que tiene la sociedad mexicana con Uruguay. La matanza de Tlatelolco nos remite, vos decís, bueno, en el año 68, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Es lo que habitualmente yo escucho todo el día acá, ¿no? Hay que dar vuelta a la página, hay que dar vuelta a la página. Eso, Echeverría creo que ya falleció, eso militar, andás a ver dónde están, bueno, ya prescribió.
Claro.
Ya está. Bueno, la sociedad mexicana no lo entiende así.
¿Y qué sucede?
Entonces, en una escuela rural de normalistas, o sea, de estudiantes de magisterio, en un estado pequeño que se llama Guerrero, cerca de una ciudad que se llama Iguala, un lugarcito que se hizo insólitamente conocido, que se llama Ayotzinapa.
Claro.
Hay unos estudiantes que tienen la característica que manejan las lenguas indígenas y el castellano.
Bien, las lenguas indígenas y el castellano.
Son bilingües, trilingües. Eso, que es un dato fundamental. Ahora, cuando estemos charlando de Villoro, de un producto literario rotundamente distinto, va a ver la luz que te genera para entender el otro libro.
Bueno.
Muy bien. Entonces, estos estudiantes normalistas, de estudiantes de magisterio, en un lugar perdido en medio de la nada, en un lugar que supuestamente gobierna el PRD, que es el partido, vamos a decirlo entre muchísimas comillas, de la izquierda en México, que es el partido fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, que surgió como gran denuncia al PRI desde la izquierda, se le ocurre la brillante y loca idea de hacer una toma de unos autobuses. ¿Para qué querían unos ómnibus esos indios? Para ir a México, a la Ciudad de México, a ir a Tlatelolco, porque la memoria sigue. Querían rendirle homenaje a los asesinados en Tlatelolco. Casi todos, más o menos, ya a esta altura, hemos escuchado diversas versiones sobre lo que pasó en Iguala.
En Ayotzinapa, claro.
Pero básicamente, algo que a mí no me había quedado demasiado claro: la policía los intercepta. En ese momento mueren al menos 6. Quedan un montón de heridos. Y son detenidos unos cuantos, especialmente 43. 43 muchachos son detenidos. Vienen más compañeros. A esos otros compañeros, en la noche siguiente, se los vuelve a reprimir. Hay más heridos. Y se arranca una pesadilla un poco más allá de lo kafkiano, porque los heridos, cuando son llevados a las diversas clínicas, había una orden en las clínicas de no atender a ninguno.
Increíble.
¿Está? O sea, eso es México. ¿Está?
Sí, la institucionalidad con que por momentos está muy cerca de la ilegalidad, o sí, totalmente fundida, como lo que acabas de mencionar.
Sí, que esto ahora te lo vamos a atar con el otro libro que te traigo.
Bueno,
¿cuál
es el libro?
Para El poder del perro.
El poder del perro, ¿de?
Tom Winslow. Sí. ¿Qué vos dirás? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, es lo que explica esto. Para terminar, tengo más o menos el proceso de la represión de Iguala. Viene, por decir una forma, el otro día, gente de, por decir una forma, de la capital, funcionaba el gobierno, y empiezan a tratar de averiguar a ver qué era lo que exactamente había pasado. Y bueno, hay una situación extremadamente confusa, por el cual queda claro de que el alcalde y su señora no querían que esos muchachos pasaran cerca de un acto, de una fiestita que estaban haciendo ellos para el relanzamiento de su candidatura. Obviamente es una información menor, pero sí hacía la cuestión de que obviamente el alcalde era hiper corrupto, de que estaba totalmente ligado a grupos del narcotráfico, más allá de que supuestamente era el PRD. Muy bien. Los padres desesperados, la familia de estos muchachos salen a averiguar dónde puede ser que estén los chiquilines, y son exactamente igual que el Plan Cóndor. Desaparecieron para nunca saber dónde están. Y ahí arranca una pesadilla, que es que, bueno, obviamente esto empieza a llegar a los medios de comunicación. El gobierno central mexicano manda un fiscal. El fiscal empieza a investigar. Y bueno, en horas aparece una fosa común con cerca de 20 cadáveres. Bueno, el fiscal logra comunicar la muy buena noticia de que esos cadáveres no son estos muchachos. Aparece otra fosa común con 15 cadáveres. Bueno, cosa curiosa, tampoco son estos.
Pero aparecen fosas comunes.
Claro, entonces era una cosa tan pesadillesca que prácticamente no hay palabras para relatar esto. Al día de hoy, obviamente siguen desaparecidos. Hubo diversas versiones por el cual supuestamente un grupo de sicarios de un grupo del narcotráfico asume alegremente la responsabilidad de esto. Y dice, bueno, sí, nos parece que los matamos en... ¿Dónde los matamos? En un barranco, creo que sí, los tiramos al río.
Sí, se acuerdan, claro.
Claro.
Qué horror.
Van a investigar, obviamente que no aparecía nada. Y los funcionarios del ejército dicen, no, en este arroyo sí apareció un hueso. Que sí, lo hacen coincidir obviamente con el ADN de uno de los asesinados, de uno de los desaparecidos. Entonces, todo esto te va llevando a que una mirada mínimamente de la distancia te hace ver cómo los poderes del Estado estaban en total estado de sedición, complotando contra la gente y asesinándola con total impunidad.
Bien.
Con un régimen hipotéticamente democrático. Todo esto que te va mostrando de que, qué extraño, el gobierno federal, el ejército y el narcotráfico junto es de alguna forma el gran tema de por el cual habitualmente muchos de nosotros hemos sentido asociado México con Estado fallido, narcoestado. Hay un autor norteamericano. En esto vamos a hacer una cosa, igual que con la primera literatura de los mexicanos, que viste que era la voz de los indígenas, no existía, era el relato de los criollos, de los españoles. La visión de un norteamericano te elimina cualquier posibilidad de ambajes, de dudas sobre lo que pasa con México. El Poder del Perro es una novela policial hiperviolenta, pero violenta como pocas cosas he leído, o sea, con la descripción de asesinatos que a uno no te cuesta imaginar cómo al tipo se le ocurrió, hasta que, bueno, obviamente verificás que en Iguala, por ejemplo, uno de los muchachos que aparece lo desollaron vivo. Eso pasó en la realidad. Entonces, bueno, cuando lees a Dan Winslow, decís, bueno, sí, está. No imagino mucho más alejado de lo que está pasando. Dan Winslow lo que te muestra es por qué México explotó con el tema de la droga. Don Winslow es un tipo que hizo Salvajes, ha hecho libros que han sido llevados al cine y a la televisión. Y te muestra cómo esa sociedad, obviamente, que Estados Unidos...
Sí, Salvajes, por ejemplo,
sí,
se dirigió Oliver Stone.
Claro. Cómo desde el norte siempre se ve como una sociedad fracasada, obviamente los mexicanos no iban a poder enfrentar el narcotráfico, y obviamente concurre la DEA, que es el departamento encargado por el Ministerio de Justicia norteamericano de combatir la droga. Muy bien. Muy famoso por su actuación en Colombia. Ahí hay un momento absolutamente clave en la historia de la relación entre México y Estados Unidos, que es el año 1985. Un ciudadano nacido en México, nacionalizado norteamericano, que ha funcionado en la DEA, que dirige equipos de investigación, por el cual logra identificar varios grupos más importantes de narcóticos, etcétera, y logra arrinconar al menos a uno de los carteles, es secuestrado, es torturado y aparece asesinado a los días. Bueno,
los secuestros también son algo que sí, se repite.
Claro, esto es en el año 85, claro. Que todavía eso no era tan frecuente como el día de hoy, que no, no da
que
ni.
Te secuestran.
Esto no daría casi
de
ni
hecho,
para contar.
Es una locura, pero vos, si comenzás a leer fino, te das cuenta que la sociedad mexicana, cuando ves distintas personas, tienen un pariente o alguien que ha estado secuestrado, que ha tenido una situación muy violenta en un contexto de calle, por ejemplo. De hecho, ayer vi una nota con el guionista de Amores Perros, que es una gran película, de Iñárritu, Guillermo Arriaga Jordán. Guillermo Arriaga Jordán es un gran guionista de cine, y lo que él decía era, hablaba y diferenciaba lo que es la personalidad de un personaje con el carácter. Entonces, para diferenciar la personalidad con el carácter, él decía, bueno, la personalidad de una persona, ejemplificaba con una alumna de él, que era toda rosa y que todo Hello Kitty y todo así, pero en un momento secuestraron un amigo a la noche y ella dijo, se sentía insegura, no quería pasar, tener más clases de noche, deja ir a las clases de noche. En esa misma semana su novio, que la iba a buscar justamente un poco más temprano porque ella se sentía insegura, es golpeado y semi desnudado en la calle por un reo, justamente. Y el viernes de esa semana, a ella misma se está yendo al mediodía y viene un tipo de 1.97, ya medía 1.60, y le agarra y le pone un cuchillo y le dice, anda al auto y métete conmigo. La tipa se da vuelta y vos, ¿qué esperás de esa personalidad ante esta situación?
Quisiera implosión.
Ahí lo que dice él es que la persona muestra el carácter. ¿Sabes lo que hizo la tipa? Se dio vuelta, lo cagó a trompadas, el tipo le metió una piña, le arrancó dos dientes y la tipa se levantó con dos dientes menos y le mordió la oreja y de 1.97 se fue corriendo. Eso es lo que diferencia, wow, el carácter.
Fabuloso.
De la personalidad. El relato es hermoso, sirve para un montón de cosas, pero sirve para ejemplificar.
Y para entender lo que es México.
Para entender exactamente lo que es México y cómo, bueno, las muestras de carácter de una persona. En la
renuncié a Bonomi.
Bonomi es un lujo al lado de lo que pasó.
sí. No es para lo que sirve tu programa.
Pero traía un poco con la situación que se da allá.
Muy bien. Entonces, esta situación implica de que inmediatamente concurren, obviamente, todos un montón de destacamentos de la DEA a México para capturar a, supuestamente, al jefe del grupo de narcotraficante que hizo ese atentado contra un ciudadano norteamericano. Básicamente proceden a identificar al culpable, ¿no? Capturarlo y, de alguna forma, técnicamente secuestrarlo hacia Estados Unidos. En función de que obviamente la justicia mexicana es ineficiente, se va a escapar, etcétera, todo está, se lo llevan para Estados Unidos. Único problema de esta narración que te acabo de hacer es que pasa muy poco tiempo para que ante el Congreso de Estados Unidos tres funcionarios de inteligencia norteamericanos digan de que, bueno, hubo un pequeño error. No es que capturamos al narcotraficante equivocado. Los que lo secuestraron y los que lo torturaron y los que asesinaron funcionarios de la DEA fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque corría el año 85.
Bueno, 1985. Volvemos a la frase de Porfirio Díaz. Muy lejos de Dios, muy cerca de Estados Unidos, como el problema nacional de México, ¿no?
Sí, claro. Entonces, el único pequeño problema que había pasado, que en aquella época la administración republicana de Estados Unidos necesitaba fondos frescos para enfrentar la situación en Nicaragua. O sea, para financiar las famosas contras. ¿Cómo se podía conseguir dinero muy rápido? Bueno, con drogas. Se rompen los ojos. Entonces, había grupos de la inteligencia norteamericana que estaban administrando a carteles de la droga para conseguir dinero, de alguna forma, si querés decir una forma técnicamente ilegal, para financiar la operación de las contras. Muy bien. Eso es parte de lo que te muestra Dan Winslow, que es de que el drama de grupos de narcotraficantes totalmente imbricados con el gobierno mexicano, con la política y con todo ese marasmo de violencia, es un incendio que se generó desde Estados Unidos. Eso te lo muestra un propio escritor norteamericano. Para terminar un poco esto, porque viste que si no esto está muy pesado, yo te había comentado que había descubierto algo maravilloso, que es Juan Villoro.
Juan Villoro, ¿quién es?
Autor mexicano contemporáneo.
Igual no sé si en lo próximo que voy a leer, o voy a leer a Don Winslow.
Sí, porque no, la verdad Don que... Winslow, no, a vos te va a partir la cabeza.
Me encantó.
Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos, porque después hace El Cartel. Tiene otra, que es la siguiente, que es El Cartel.
¿Tenés algo ahí de Don...?
Puede ser que tenga uno, puede ser que tenga El Cartel. Este. Uf.
Me tenés así. Bien. O sea que, bueno, Juan Villoro.
Juan Villoro. Entonces, Juan Villoro hace una novela absolutamente espectacular que arranca de una forma totalmente posmoderna sobre un balneario aislado en el cual turistas ricos se dedican a practicar deportes radicales.
Es que, vos sabés que la otra vez mi familia, mi padre y mi madre fueron a México, fueron a la Riviera Maya, y claro, es un lugar turístico, es otra cosa dentro de todo lo que me contás, pero también tiene esas contradicciones.
Bueno, entonces este libro arranca
con unos paisajes que vos decís.
Sí, sí, bueno, es ese universo en el que, cosa curiosa, en ese lugar, me hizo acordar aquella película de, ¿cómo es? Vampiros al Amanecer, ¿cuál es la de...?
De Crepúsculo al Amanecer.
Crepúsculo al Amanecer. Es la misma situación.
Que Salma Hayek.
Sí, con la
en una escena que es.
De antología.
Bueno.
Bien.
¿No se enamoró de Salma ahí? No sé. Sí, capaz puede tener otra orientación sexual o no sé qué, qué
eso
tipo
es
de gusto.
No, pero eso es imposible. Es imposible. Esa escena es.
Es.
Ya está.
Sí.
Pero hay otra escena que habitualmente es de que cuando se aleja, eso era en realidad la base de una pirámide. Alberti es una pirámide. Entonces, este libro te va mostrando el México profundo. Profundo que atraviesa cualquier islote de México. Entonces, ¿qué pasa? El personaje central es un muchacho que está trabajando en este lugar paradisíaco con una norteamericana que se va de Estados Unidos para olvidar su experiencia allá y a vivir México, y habla mejor español que quienes. Que los descendientes de los mayas que trabajan en ese lugar. Por eso te contaba el tema de ser bilingüe en México. ¿Y quiénes son los otros clientes? Bueno, obviamente norteamericanos que han salido rajando de su sociedad porque ellos consideran de que México es un lugar de libertad, de pasión, de salvajismo, latino. Bien. Pero el personaje central, ¿sabes cuál es su origen? Es un muchacho que no sabe si es huérfano o no. Porque su padre desapareció la noche de Tlatelolco.
Mira qué interesante.
Pero él de ratos prefiere suponer de que quizás utilizó la noche de Tlatelolco para abandonar a su madre. Pero cuando era niño, su fantasía recurrente frente a la piedad que muchas veces los maestros le tenían porque sabían de que lo que había pasado con su familia, era que si el gobierno mexicano había hecho eso, capaz había una oportunidad de que un día vinía un funcionario del gobierno mexicano y le trajeron un televisor de regalo a él. Esa era la fantasía de ese niño.
Increíble.
Esa imagen que te hace Villoro.
Claro.
De Villoro. De eso de que, bueno, desapareció. Pero yo no sé si lo asesinaron o si se fue con otra. Bueno, pero el gobierno mexicano, ¿no me regalará un televisor por esto? Entonces, ahí te lo cierro también con esa imagen del ogro filantrópico. De Octavio Paz, ¿no? O sea, Villoro, Octavio Paz, que te tratan de irte mostrando lo que es casi inabarcable que la sociedad mexicana, absolutamente adictiva.
Sí. Además, después comienza también la parte del narcotráfico, sí, claro. La narconovela, sí. Los corridos que ya lo mencionamos, que comienzan también con la Revolución Mexicana, que es una revolución que se comporta de una manera totalmente moralmente ambigua, me parece, porque hubieron héroes, hubieron bandidos, hubieron del lado más heroico también bandidos y viceversa.
Yo estoy echando la revista Proceso, la revista Anfibia.
Otras lecturas interesantes.
Otras lecturas fascinantes. Y el tema es que a mí me faltaban elementos para entender, aunque te parezca muy chistoso, cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos. ¿Por qué? Porque cuando hay una denuncia a un cartel de narcotraficantes, habitualmente hay un momento que empiezas a decir, ¿qué grupo de narcotraficantes se la pagó? Claro. Porque si no, el periodista este no estaría vivo.
Bien.
Ahora, hace pocos días en España se reunieron los principales dirigentes de los medios de comunicación mexicanos y dio una conferencia en la que el titular era: no sabemos qué nos está amenazando.
Wow. Cuando y bueno, y eso creo que me claro. parece es una buena frase para, sí, sí. para cerrar la columna, porque
todos los días muere asesinado un periodista.
No sé, y
ya hay un momento que no sabes de dónde va a venir la bala.
Ahora, igual, ojo, que dentro de toda esta cosa horrible, qué cosas maravillosas que sigue generando México, sí. y es una maravilla realmente.
Sí, sí.
Como una sociedad tan fragmentada, tan difícil, donde pasan cosas horribles, si genere
desde
una,
la música hasta la pintura,
cine, lo que cine, sea, es maravilloso. Pero bueno, amigo, dejamos México, no sé hacia dónde vamos el próximo jueves.
Simplemente África.
¿África? Bueno, me gustó.
Dale. La tarde.